mientras le damos la bienvenida a Horacio Marmurek, que se suma a la mesa.
Marmurroco, ¿por qué está sonando este tema,
Leonardo Acevedo? Esta canción está sonando porque esta canción es una canción incluida en el primer disco de Soda Stereo, publicado un 27 de agosto del año 1984, pero presentado oficialmente a la prensa y al público un 1 de octubre de 1984, en una situación muy particular, porque los integrantes de Soda Stereo eligieron para la presentación de este disco el subsuelo de un local que estaba acá en la calle Suipacha del 400.
Muy bien.
Local de Pumpernickel. ¿Y por qué estamos escuchando Soda Stereo y lo vinculamos con Pumpernickel?
Porque estuvimos hablando desde hoy muy temprano, cierto, a la mañana, que yo le conté y le voy a contar ahora a Solange Levington, que la tengo a mi izquierda.
Bienvenida, Solange.
Por supuesto, bienvenida. Por supuesto. ¿Dónde
gracias
sino?
Por la invitación.
No, gracias a vos, vieji. ¿Vos sabías que tu libro sirve para chamullar?
No.
Bueno, vieja.
¿Cómo es eso?
Actualizate un poco, porque contame. La verdad es bárbaro, es bárbaro.
Yo estoy ubicadísima, pero...
Para chamullos post-30, digamos.
Y para un chamullo que te interpele el hipopótamo,
claro,
¿no,
claro,
amor?
Claro.
Si no, comprate uno de Luzu, pero digamos, si vos tenés el libro de Pumpernickel, no vas a encontrar a uno menos de 30 60. Y te diría... 30 y te diría un 30 y... ¿sí? El ser hoy era padre, o sea, ¿no? Y tenía 38, 9, 41. Por ahí, digamos, un rango entre 37 y 42. Uh-huh. ¿Está bien? Estamos ahí. Sí. Ese rango lo voy a contar muy velozmente porque hoy a la mañana ya lo conté, que yo estaba leyendo el libro y un padre y un niño se sientan y yo me levanto, pues muy copada, le di el asiento. Uh-huh. Y entonces me sigo leyendo el libro en parada. Y él estaba abajo. Entonces yo, mientras leía el libro, veía, viste, bueno, en la visión veo un poco...
Periférica.
Exacto. Sí. En la visión periférica veo que él me estaba hojeando el libro. Entonces me dice, discúlpame. Bueno, acá hay un vínculo.
Oiga.
Bueno, acá hay algo. Me dice, discúlpame, ¿es la historia de Pumpernickel? Entonces yo dije... Chicos, este libro sirve para chamullar, ¿no? Se lo dije a él, saqué interpretación hoy a la mañana cuando adelantábamos que ibas a venir. Así que cuando vayas a las siguientes notas, avisa que sirve para chamullar.
Me gusta.
En este rango, vieji, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Quiero ampliar el rango, porque el primer Pumpernickel se inauguró en el 74, así que los que tenemos más de 50 mucho, también podemos...
Y más de 60 también.
Sí,
bueno,
claro.
bueno, ¿qué pasa? Se lo voy a dar a mi mamá entonces, para que lo lleve en el subte.
Total.
Puede llegar a pasar.
Total.
Bueno, fue hermoso, la verdad. Solange Levington, un sueño made in Argentina, auge y caída de Pumpernickel. ¿No sabías que necesitabas este libro hasta que apareció? La verdad, esto es así. Tenemos una primera pregunta con Leonardo Acevedo. ¿Por qué naranja y no violeta?
Porque eso lo decide la editorial.
No, vieji, ¿pero qué pasa? La editorial tiene 22 años, lo de la editorial.
No, es hermoso. No, es hermoso.
No, es hermoso. Es hermoso, es una locura. Pero decíamos...
El color es hermoso también.
El color es hermoso.
No, y aparte, y gran, parte gran parte del mobiliario de Pumpernickel también jugaba con ese color del naranja.
Jugaba con
naranja,
no me acuerdo. Para mí era todo violeta en realidad.
El hipopótamo era verde.
El hipopótamo era verde. El hipopótamo era verde, eso sí, pero no tenía violeta también.
¿Cuántos años tenés?
Después,
39.
Bueno, capaz en la última etapa tenían la visera violeta. Te vamos a dar...
¿Me vas a dar una visera? ¿Te recuerdo?
No, te voy a dar la diestra en eso.
Solange, más allá de, obviamente, de preguntarte cómo surgió y demás, que está muy bien explicado en el libro... yo creo que es un libro, y por esto que yo contaba, que me pasó hoy en el subte y demás, que tiene que ver un poco con la nostalgia de los y las argentinas, digamos, ¿no? Hoy mismo, sin ir más lejos, nuestra consigna también tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, esos lugares que ya no están en la República Argentina. ¿Te parece que va un poco por ahí, digo, que tiene que ver la nostalgia también un poco con la idiosincrasia y con la identidad argentina, hablar y sacar un libro de Pumpernickel?
Es que, o sea, mi puntapié para contar esta historia tiene que ver con la nostalgia. Era un lugar, como cuento ahí, era el lugar al que me llevaba a almorzar mi abuela y para mí, o sea, yo no puedo pensar en Pumpernickel sin pensar en mi abuela y es un lugar donde yo fui feliz, uh-huh. Sin saber nada de la marca. Y algo que me fui encontrando a medida que iba investigando era que, fíjate en cualquier nota o en cualquier posteo que haya de Pumpernickel, abajo hay una catarata de comentarios, primero sin haters, lo cual es...
Anecdótico, no se puede creer.
Rarísimo.
Y además son todas anécdotas a la vez muy parecidas entre sí. Es como que todos medio que pasamos lo mismo ahí adentro y a todos nos quedó como de la misma manera, muchas personas recordamos haber sido felices ahí adentro. Entonces me pareció que la pregunta de por qué, sí, un poco es lo que quise, de que están hechos esos recuerdos felices de infancia y que hay detrás, digo, porque esto no dejaba de ser una marca de comida rápida.
Total. Vos hablás de infancia también, y sin ir más lejos, uno de los oyentes hoy nos decía que iba con su mujer embarazada. Entonces, es re loco porque para muchos fue la infancia, para otros fue noviazgo, para otros ser amigos, para otro esto, ir con su germu embarazada. Y también me parece a mí que lo valioso que tiene el libro Un sueño made in Argentina, Auge y caída de Pampernick, es lograr, a través de un hito como Pampernick, contar un poco la historia del siglo XX, digamos, ¿no? Como, bueno, ¿y qué pasaba mientras tanto? ¿Por qué puede llegar un lugar de comidas rápidas a la Argentina, en esa Argentina?
Total.
¿Cuál era la Argentina, digamos? Sí. Y también contado por sus protagonistas.
Total, a mí el contexto fue algo que me llamó mucho la atención, el contexto sobre todo de apertura, que yo lo tenía muy vinculado a Pampernick a los 80, claro, y cuando descubrí que había abierto en el 74 me flasheó, porque claro, dije, un año de esto atravesado por mucha violencia política, de hecho, y 2 años después la dictadura militar, y Pampernick, digamos, seguía creciendo.
Sobrevivía, claro. Claro, sobrevivía y crecía.
Eso, no solo sobrevivía, cada vez le iba mejor.
Total.
Entonces, hay algo del contexto que a mí me llamó mucho la atención y a la vez fue confirmar un poco todo eso que sabemos de qué sucedía con la sociedad, vamos a decir, entre muchas comillas, que no estaba metida en política, que a mí me costaba mucho que los protagonistas me hablaran del contexto histórico. O sea, yo pensé que era lo primero que iba a salir en las entrevistas.
Claro.
Y era como, vos empezaste a trabajar ahí y la violencia no... ¿Y qué pasaba con la violencia? No, y bueno... Y...
Pero explica un poco por ahí eso que hay veces se nos escapa a todos, que cuando lo ves en el contexto histórico decís, bueno, pero esto era lo central. Y había una cotidiana, día a día, que salías a laburar y pasaba todo lo mismo y evidentemente eso de no tenía claro qué estaba pasando, existía.
A mí eso me... O sea, si bien es algo que... Perdón.
No,
que digo que si bien es algo que sabemos de que, bueno, hay mucha... Esto, que la vida seguía su curso, para mí me quedó como mucho más claro. Digo, hay un empleado de Pampernick que en un momento se tiene que ir a hacer el servicio militar y un día, el 23 de marzo, pasa por el local de Suipacha porque él se había pedido licencia y les dice, che, ojo que mañana es el golpe. Uh-huh. Y yo le pregunté,
tranco,
sí. ¿Qué también te dijeron? No me dieron ni bola.
O también este empleado desaparecido del cual nadie se acuerda, en el momento en el que lo secuestran
eso
aparentemente de un local.
Tremendo.
Un
local enorme, además.
Sí, eso era lo que
es quería... Es que sí. Entonces, para mí eso fue también un fresco de época. Y eso me fue pasando... Yo hice una especie de mapa de cuáles fueron los hitos que atravesó uh-huh. la existencia de Pampernick. Y claro, parecía prueba de balas, porque era como la hiperinflación... Digo, con una inflación anual del 3.000%, que cerraron un montón de empresas que McDonald's ya había abierto y era como, che, nos vamos a tener que ir. Ellos te dicen que la levantaron con pala. Uh-huh. Entonces, bueno, había algo de medio prueba de balas, que también me parecía interesante contar cómo una empresa como esta, con las características que tenía, con la visión que tuvo el creador, fue capaz de sobrevivir a todo.
Total.
Ahí,
total.
Para quien no lo sepa, este libro se ganó un premio, el premio Asteroide de la editorial, y eso me parece que hay algo que es, porque Pamper es un fenómeno argentino, pero este libro se está viendo en España.
Sí,
están viendo todo esto. Y es todo este contexto, me parece, el que hace que te ganes un premio, perdón, te lo tengo que decir así, pero por otra parte, la forma en la que decidiste narrar algo que también es muy argento, que es la historia de la Argentina construida con inmigrantes, total, y epopeya familiar.
Es que total, y aparte ese arco narrativo medio bizarro de tipo el nazismo al primer fast food de la Argentina, de la historia de esto, de este inmigrante, este judío, alemán, carnicero que llegó acá literalmente sin un mango y que se fue a una colonia judía en Entre Ríos.
Entre Ríos, sí.
Y que empezó literalmente tipo matando vacas, despiezándolas, vendiendo. Y el crecimiento fue exponencial. Era un tipo que era brillante. Porque digo, en menos de 14 años estaba armando un frigorífico de exportación. y años después armó una empresa de bienes raíces en Miami, compró un edificio de departamentos, otros de oficinas, un hotel frente al mar, y dijo, me voy a diversificar, tranqui.
¿Quién pudiera, claro, amor?
Entonces, bueno, es como, son esas historias que casi ya no existen, sí, o claro, ya no existen. No, digo, no, un inmigrante no está haciendo trabajos precarizados. Total. En general. Y bueno, sí, yo creo que también lo que interesó y lo que le llamó la atención fue como esas historias, nada, que tienen, son tan argentinas. Todo es muy argentina. Para mí es una forma de ver la historia argentina a través de una empresa que despierta este nivel de nostalgia, pero... Pero sí, fue una excusa también para contar.
No, es espectacular. Estamos hablando con Solange Levington, un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick. Decía Horacio que se ganó el tercer premio de no ficción, libros del asteroide. Solange, y vos decías, bueno, ayer, no voy a decir quién, pero me contaba, yo le contaba a un amigo que ibas a venir hoy al programa, y me decía... yo creo que no tomamos dimensión de lo que significan esos lugares, ¿no? Como Pampernick. No sé, justo ayer que murió Gasalla, me decía, en mi casa, cuando mis viejos se separaron, mi vieja lo único que miraba era Gasalla, y entonces en mi familia, mis hermanos y yo, me decía, queríamos que llegue Gasalla para que mi vieja se ría, ¿no? Digamos, y puf, bah, muerte.
Total. Sí.
Al estómago. Y hablando de todo esto... vos también lo decías en relación a tu infancia, porque Pampernick llega en tu infancia, y contabas esto de tu abuela. ¿Querés contar un poco en qué significaba Pampernick también para vos? Porque, en definitiva, vieja, fue eso medio lo que te largó a escribir este libro.
Bueno, justo mis viejos se habían separado,
bueno,
también.
Bueno, bárbaro. Acá, abriendo terapia.
Están vivos, están bien, vivos, bien, por
bien,
lo menos.
Bien, eso es un montón.
Y bueno, y se ve que mi abuela, yo esto de lectura igual lo hago ahora de grande, porque mi abuela ya no está... Pero mi abuela un poco tomó, yo siento que tomó una aposta de decir, bueno, una vez por semana yo la voy a ir a buscar, o sea, como que la voy a llevar a un lugar que a ella le guste, porque yo tengo un montón de primos y este plan era solo conmigo.
Okay.
Y era, bueno, yo lo esperaba, pero me acuerdo que tipo era, lo esperaba con unas ganas, era como el plan de mi semana. Porque me gustaba Pampernick, pero también era el momento de compartirlo con ella. Entonces yo lo tengo asociado a esto, un momento como de mucha contención, de como un acto de amor muy grande.
Hermoso. Y a partir de ahí, también lo que sucede, y vos lo contás al principio del libro, que tiene que ver con la pandemia y con el momento en que empiezan a resurgir notas sobre Pampernick. No dijiste ahí, che, me van a cagar el libro, ¿no?
En un momento dije eso. Dije,
chicos, alguien está escribiendo este libro.
Claro. También. Después me di cuenta, y con todo respeto por los colegas, pero digo, bueno, me di cuenta que más o menos la información que estaba circulando era la que ya existía en internet.
Okay,
y que no abajo de eso nuevo. Había una, bien, cantidad de información que hubo que reconstruirla como de forma muy artesanal, porque realmente no había nada de información.
Espectacular.
Esta historia que contás es, además de la historia de este inmigrante judío, Luis Lowenstein, que llega con una mano atrás y otra adelante, es la historia también de sus tres hijos, ¿no? Tres tipos que tenían que estar a la altura de ese legado, ¿no?
Era Luis Lowenstein, según lo que cuentan todos, era, bueno, era un tipo brillante, un, uh-huh, tipo que imponía, o sea, un alemán muy seco, muy serio. Uh-huh. También un poco es un pibe que a los 22 tuvo que venir en un barco solo.
Recordemos, a él le avisan un día antes, le avisa a alguien, un amigo, le avisa que lo van a pasar a buscar.
Claro, el policía del pueblo le dice, andate porque mañana porque te tengo que venir a buscar.
Te tengo que ir a buscar.
Y en esa noche se
va con lo opuesto.
Con lo opuesto, uh-huh, literal. Uh-huh. Entonces, bueno, eso forja un tipo de carácter. Uh-huh. Además de que los alemanes también son muy... Y bueno, tiene tres hijos varones y un poco la impronta familiar es el negocio. Lo que, uh-huh, cuentan sus hijos, con los que pude hablar, es que el negocio era parte de la vida familiar todos los días. Sí. Y se hablaba del negocio, de cómo hacer el negocio, de cómo mejorar el negocio. Y había una cosa muy... El padre fomentaba un vínculo de mucha competencia.
¿No?
Sí, o sea, sí. Lo que me contaban era que lo llevaba a tomar helado y le decía, bueno, el que termina primero come dos.
Claro.
¡Ay, chicos, por, uh-huh, favor! Es un horror. No. Le traemos un vasito de agua.
Se lo dejó, se lo dejó allá adelante.
No, pero estoy bien.
O sea, claramente esa era la base para después crear... Hola, ¿qué tal?
Bueno, el hijo mayor creó Patty a los 20 años. O sea, el creador de Pampernick era viejo cuando hizo Pampernick porque tenía 29.
Era el menor.
No se le había ocurrido nada.
Había hecho su proyecto. Claro. Era como que cada uno medio que se consagraba como un Lowenstein cuando hacía su primer proyecto. El más grande hizo Patty a los 20. Después,
y las leñas.
Pero las leñas las hizo en el 83.
Claro,
sí. Compró una montaña y hizo un centro de esquí.
¿Qué hiciste? Me compré una montaña.
Tranca, sí. Pero, compré una montaña, armé un aeropuerto.
¿Vos qué hiciste? Tus 33. ¿Tuviste un pibe? Bueno, hay alguien que tuvo. Se compró una montaña. Se
compró una montaña. Se le compró una montaña a Bunge y Born. Tuvo que hacerle el aeropuerto porque no se podía llegar. O sea,
ay, qué garrón, gordito.
Es gente muy. Con otra cabeza. Uh-huh. El del medio hizo un frigorífico de pollos, que después fue el del medio, fue un poco el más.
Isidoro
Cañones.
Ah,
y después, bueno, y Alfredo, que es el menor, dijo, bueno, nada, se le terminó ocurriendo esta idea que resultó ser.
Me voy a quedar con eso. Se le terminó ocurriendo esta idea. Más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
Digamos todo. Digamos más todo.
Ahora cuando que las cadenas de comida rápida son algo de todos los días. Una idea así en el año 74 era una locura, digamos. Hubo que enseñarle a la gente a consumir ese tipo, no solo ese tipo de productos, sino también esa modalidad de compra, ¿no? Esto de pedir, pagar, esperar a que lo entreguen.
Por eso fue el éxito, uh-huh, para mí también.
¿Sí?
Pero me parece que hubo todo un camino a recorrer en ese sentido.
Total, todo el mundo le decía que iba a fracasar, que ese sistema en Argentina no tenía chance de funcionar, no solo por el sistema en sí, sino porque la gente acá comía bife, chorizo. Era,
sí,
era otra
estaba acostumbrado
clase
a sentarse, que venga el mozo, te tome el pedido.
Y Alfredo Lowenstein, más allá del dinero que tuvo para llevar esto adelante, la verdad es que tenía como una visión para los negocios muy, muy. Nada, muy supersónica. Uh-huh. Porque él, digo, a pesar de que todo el mundo le decía vas a perder plata, no va a funcionar, el tipo lo trajo. Y si bien las primeras semanas, los primeros 10 días no entró nadie al local, porque no entendían qué era. Claro. O sea, hoy estamos muy acostumbrados, pero en ese momento era un local con la cocina a la vista, con bancos, con formas raras, uh-huh, con en el menú vos tenías unos nombres que no era.
Que los nombres de los productos también surgen de estas competencias que se organizaban
dentro
en la familia,
de, claro,
¿no?
Esto,
el que elige el nombre más lindo o el nombre
gana
que va
más
a quedar.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, digamos, hubo que hacer todo un proceso. De hecho, yo veía en los folletos que se imprimieron en el 74 para repartir en la calle. Era como muy orientado a, bueno, vos tenés que entrar, cosas que hoy nos parecen una boludez.
Te explicaban, ¿no? Como una especie de manual de uso.
Tenés que hacer la fila acá, tenés que hacer tu pedido y pagar.
Es que eran usos y costumbres que no teníamos acá. Por eso yo te decía esto de, se le ocurre una idea, la chorea es la idea.
La chorea, yo en defensa de Lowenstein
me
voy
gusta
a decir,
que salgas en defensa de Lowenstein.
O sea, McDonald's, tal como lo conocemos hoy, empieza en el 48 y después viene Burger King, viene Pizza Hut, viene Dunkin' Donuts.
La importa.
Todos tienen como ese sistema fordista de pensar la comida, medio que todos las sacamos de McDonald's. Uh-huh.
Sí, la idea original obviamente está allá. La pregunta que yo me hacía mientras leía el libro y qué sé yo, decía, y bueno, de última era traer la franquicia, ¿no? Digo, ¿cuál hubiera sido?
Pero,
¿no? ¿Cuál hubiera sido?
Era otro mundo, era mucho más grande el mundo.
No, claro. Ya lo sé.
No, y además él no quería rendirle cuentas a nadie.
Ese es el kit de la cuestión,
o sea,
para mí.
El tipo quería hacer su propio negocio con sus
para
reglas.
Para su papá.
Es que todos me decían, o sea, la gente que entrevisté me decía, Pampernick para Alfredo Lowenstein fue la forma de decirle, papá, pude.
Mirá, papá, lo que llegué a hacer.
Total. Digamos, es que uno con mucho menos a veces trabaja en terapia para demostrarle cosas a los padres.
No, la gente acá trabaja de otra manera. Ahí hay un dato que es muy interesante porque el libro está repleto de anécdotas y demás. Y lo que hay detrás es esto, ¿no? Es alguien que, en este caso Solange, se puso a buscar a millonarios que no les gusta hablar.
Exactamente.
Y ahí me parece que también hay una cuestión. ¿No les gusta hablar por alemanes, por el estilo, porque no les gusta rendir cuentas a nadie?
Exacto. Yo de los tres hermanos hablé con Tito, que es el que hizo Pati las leñas, que es un señor en ese momento cuando lo entrevisté, 82 años, manejaba el Zoom como si hubiera nacido hace 12 años. O sea, un tipo muy... era un nativo digital, el chabón usando el celular. Y es un tipo que le encontró. Él me dijo, yo tuve dos hijos, literal. Tuve dos hijos, Pati y las leñas. Y le gustaba mucho hablar de su negocio, de lo que hizo. Sí.
Pati y las leñas y el otro.
Bueno. Tuvo un hijo después, pero...
Que no sabemos de qué trabaja ni qué hace, pero bueno, nada.
Pero no importa.
Ya está.
Y era un tipo que le gustaba, que disfrutaba mucho de contar lo que había hecho. El del medio logré hablar dos veces por teléfono, Roberto, que era el más veleta. Y después falleció, dos veces por teléfono, 10 minutos. Con el que no logré hablar fue con el creador de Pampernick.
Justamente con Alfredo.
Llegué a su hijo mayor, que se digamos, se ofreció como portavoz familiar y estuvo bien.
A través del cual pudiste llegar por los mails, ¿no? Una cosa así.
Sí, o sea, me pasaron un contacto, empezamos por mail. Ahí va. Y tuvimos un par de conversaciones telefónicas. Pero bueno, y ahí apareció algo que yo no había tenido hasta ese momento, que es la data de la empresa. Claro. Porque ellos con la nostalgia, o sea, son conscientes de lo que generó Pampernick, pero ellos, o sea, la información que yo obtuve de ellos fue como esto, la empresarial, que también a mí me interesaba. Así que...
Nunca, de todas estas personas y todos los vínculos, estamos hablando con Solange Levington, autora de Un sueño made in Argentina, Hoja y caída de Pampernick. ¿En algún momento preguntaste si nunca pensaron en que vuelva Pampernick?
Lo que me contaban ellos es que siempre se lo piden como chiste. Los trabajadores flasharon cooperativa.
Ajá. ¡Ay, los amo!
Los amo, sí.
Sí, los ayudamos.
Después, por ejemplo, un trabajador de Pampernick que después trabajó en YPF, viste que tienen los Serviclub.
Por supuesto. Claro.
Y en un momento, tipo, kirchnerismo, donde lo nacional estaba como muy...
En auge.
Che, pongamos Pampernick. Bueno, todo eso fue cayendo siempre. Si me preguntan a mí, que igual nadie me lo preguntó, pero lo voy a responder igual, ya no tendría sentido.
Ay, vos decís...
Y para mí esto es lo que es porque ya no
por
existe
lo que fue.
También.
Es lo exacto. Que es por lo que fue, un poco.
Ya no existe, ya...
Oh, me estás poniendo muy triste. Me está
rompiendo el corazón. No, pero porque pasan dos cosas también, que eso es lo que se ve en el libro. Empieza en el año 74, muere en el 2000. Nosotros tenemos un recuerdo que se llama 80s y un poquito de los 90s, ¿no? Digo, ese es como el auge. Todo, digo, y evidentemente por lo que contás vos en el libro, la década del 70 no es que le fue mal, pero que se consolidó en los 80 y se nos grabó a fuego con los cumpleaños, con...
Yo
bueno, sobre esto,
en Pampernick.
Araceli trabajando en la banda de Golden Rock.
Espectacular,
era
espectacular.
Diego llevando a las hijas al Pampernick del Paseo de la Infanta.
Paseo de la Infanta, que bueno, fue uno de los primeros que después termina desapareciendo, sí. Me acuerdo. Solange, muchísimas gracias. ¿Disfrutaste escribiendo este libro?
No, y sí, o sea, hubo días de llanto en posición fetal, de por qué me metí en esto, qué sé yo, pero la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de contar la historia, entonces, bueno, nada, me parece que es parte del proceso pasarla muy mal,
culo, sí,
mal
claro.
Culo, quería decir eso. Y nada, ahora estoy re contenta.
Re feliz, salió. Re feliz. Así bueno, que... vamos a estar sorteando un ejemplar. ¿Esto es verdad? ¿Esto está pasando? Vamos a estar sorteando un ejemplar al 11-39-39-88-88.
Quería pasar un chivo de la presentación.
¿Cuándo
que
es?
Va a ser el 3 de abril en Naeski, Charlone, 14 de julio.
No digo yo, la
no
puta.
Se come. Habría que rescatar un pamper
algo.
Una lunanesa, algo.
Una música ochentosa, a ver, después
mínimo.
Vemos.
Mínimo, para 3 de abril en Naeski.
En Naeski, 14 de julio y Charlone, así que quienes quieran venir.
Hermoso, hermoso. Vayan a una de las librerías más hermosas y más nuevas que hay, que tienen un sándwich de mortadela espectacular. Tenés los auriculares. Llega un mensaje al 11-39-39-88-88. A ver.
Buen día, amigos de Nacional. La tía Horacio Gardiner. Bueno, estaba escuchando acá a la chica que estaba hablando del tema de Pampernick. Porque yo soy el gardener, yo soy el jardinero de Tito Lowenstein.
Mirá.
Hace casi 40 años, cumplí 39 años junto a él, trabajando en su casa acá en Martínez. Bueno, un jardín precioso, imagínate.
No.
40 años casi de relación con Ernesto.
Estoy desmayado.
Y bueno,
qué
decir de Ernesto, una persona excepcional. Casi un padre para mí, una relación genial, majestuosa de tantos años. Y prácticamente... Puedo decir que soy como parte de la familia de tantas tiempo de trabajo.
Hermoso.
Conocí a Roberto, conocí a Alfredo. ¿Y qué decir del Pampernick nuestro de acá, de Libertador y Paraná, que era
un
increíble,
emblema.
Que era re cheronga en la época esa, ir a parar ahí, pararte con tu moto y con tu Levis de esa época, ir empilchadito porque era el boom del momento?
Ay, chicos, se me está estrujando el corazón.
Así que bueno, un placer, chicos. Que están hablando justamente de toda mi vida, de mi trabajo con Ernesto.
Un gardener emocionado.
Y toda sí. La obra excepcional que hizo él sí, acá sí. En Argentina. Así que una maravilla, tanto como las leñas, Patty, bueno, el hermano tanto con Pampernick. Así que bueno, saludos amigos acá de Horacio Gardiner, como siempre.
No lo puedo creer, no, Horacio. Gardiner, Horacio, lo que tenía guardado. Horacio es uno de nuestros oyentes sí. más fieles. Nos llama sí. siempre, nos escribe siempre. Perdón, sí. voy a tirar algo acá.
Sí, tocayo.
Me parece que por unanimidad el libro
se
tiene
lo
que
lleva Gardiner. Gardiner. Y llevaselo a Tito.
Perdón al resto
a ver qué
de
dice.
La... Claro, perdón.
Y que no le haga juicio a Solán.
Perdón al resto de la oyentada. Sí. Después de última, de sorteamos los nuestros, pero me parece sí, que Gardiner, sí. ¿no? ¿Estás
sí,
de acuerdo,
Solán? Estoy de acuerdo, quiero que lo lea.
¿Querés que lo lea? Y bueno, y si se puede acercar después estaría muy bien también. Claro. ¿No?
Si puede, si Tito tiene ganas de hablar, como sí. habló con Solange,
bueno, lo podemos entrevistar.
Es un gran entrevistado.
Solange, muchísimas gracias. Mirá el regalo que nos has dejado, vieja, después de esta nota, espectacular. Solange Levington, Un sueño medio en Argentina, el 3 de abril se presenta en Naesqui, en Charlón y 14 de julio. Vayan, es una librería hermosa de nuestro amigo Nacho Iraola y encima van a presentar Pumpernick. No está chequeado, pero capaz una frenis logramos. Gracias, Solange.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nuestro rock 93.7 Nacional Rock.